Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Aquí mismo, vuestro programa de cómics de Ardanazo de Hortaleza, 107.5 de la FM o www.radioenlace.org, ya sea según nos quieras escuchar de manera analógica o digital, pero será los sábados de 5 a 6 de la tarde, como llevamos haciendo ya desde hace la friolera de 30 años aquí emitiendo los sábados un programa sobre cómics en la radio, haciendo referencia a todo aquello que siempre quisiste conocer o empezar a atisbar o pergreñar sobre el mundo del cómic y el mundo relativo a la novela gráfica, el arte secuencial, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento, trayéndoos noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas y claro, todo tipo de cómic, band de cine, underground, superhéroes americanos, TVO, todo lo que el mundo del cómic nos ofrece, aquí os lo tenemos nosotros contado a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos. Y todo ello, además, por si fuera poco, acompañado de la mejor música posible. De hecho, es lo único bueno que tiene el programa, porque lo otro es un tío raro hablando de sus cosas. Pero bueno, al menos tenemos buena música. Pero claro, todo eso, ¿cuándo será? En escasos segunditos, en los que tenemos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Pero recordad, al final, que con la tontería, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia.
Done it all.
Pues aquí está Steve Harley y sus Cockney Rebels con su Make Me Smile, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Esta semana sí que tenemos novedades editoriales, no son muchas, son unas poquitas, hay de todo, hay novedades, hay reediciones inéditas, ya se publicó, vale, pero aquí está inédito, y tenemos editoriales nuevas que no habíamos traído aquí nunca, es decir, la sección de novedades editoriales hoy va a ser interesante. Oye, que lo es siempre, pero que hoy va a ser interesante. Luego llegará la sección de noticias sobre cómics, también tenemos muchas noticias, variadas, variopintas, igual menos que otras veces, igual nos quedamos cortos, pero bueno, nos enrollamos, además ha venido Sergio y nos ponemos los dos a hablar de chorrada, pim pam, y pues también pasa el programa, así que por eso no sufrir. Y bueno, pues hoy la música que nos va a acompañar es variada. Hoy no tenemos un solo autor o un solo disco. Tenemos un montón de música de los 60, variada, simpática, tirando a ser bailonguilla, que luego nos dicen que ponemos cosas muy tristes y muy serias. Así que hoy la música sesentera va a ser además bailonguilla. Y ya poco más que deciros, simplemente que así, con la tontería, pues se acabará pasando una hora y cuando termine, seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que 60 minutos más felices. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Así que están BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y si queréis con ella, pues comenzamos tranquilamente. Os decíamos en el sumario que no tenemos excesivas novedades, bueno, está mal, unas poquitas, pero que os traemos sin embargo editoriales que hasta ahora no habían salido en este programa. Oye, que existirían, no lo voy a discutir, pero que no las conocíamos, no las habíamos traído, no las habíamos presentado aquí en la concurrencia a la buena gente de oyentes de Fábulas y Reflejos. Y empezamos con la editorial Melusina, que suena bastante bien, y dentro de esta editorial Melusina tiene una línea que se llama Colección UHF, que me encanta el nombre de la colección, de la serie, Colección UHF, que suena estupendamente bien, veo que nos retrotrae a finales de los 70, a principios de los 80, los dos canales de televisión, la normal y el UHF, y eso nos trae, porque nos trae un cómic de los años 80, principios. Este cómic se empezó a publicar en el año 81, es un cómic italiano, erótico festivo, la línea más erótica del Fumetti, el autor firmaba como Magnus, y el cómic es Necron. Ese primer volumen, el primer tomo de Necron, Necron número 1. Ya digo, esto comenzó en el año 81. ¿Y de qué va todo esto? Pues una científica. La sinopsis tiene su aquel, ¿eh? Yo os anticipo. Una científica, Frida Boer, es científica y además necrófila, porque suena. O sea, suena parecido. Científico, necrófilo, suena parecido. Así que es científica, necrófila. Y os leo la sinopsis de la obra. Esta lasciva emuladora del buen Dr. Frankenstein crea un amante perfecto a partir de trozos de cadáveres de primera calidad. Eso sí, así, bajo su virtuoso bisturí, nace el gigante Necron. Quiere ser un caníbal, pero eso sí, dotado de un sentimentalismo patético. De los orgasmos sísmicos a las carnicerías homéricas, la creadora de monstruos y su criatura fálica, depravadas descendientes de Mary Shelley, revisitan los escenarios y los temas de literatura romántica. Es decir, Frankenstein pasado por el pulp, por el mundo erótico festivo, por el gore y por la alegría de vivir. Y ya está, un cómic que, la verdad, Necron, me suena que en España se publicó, he visto la ficha en Tebiosfera, pero la verdad es que de estas cosas que igual se publicó en el Víbora o algo así, pero quedan... pues eso no se encontraba. Así que se va a reeditar Melusina, va a reeditar esta obra en varios tomos, y este es el primero. Cómic erótico festivo necrófilo de los años 80, suena bien la verdad. Estos son 224 páginas, 17,90. Y quedaos con esto, porque aposta, ex profeso, he empezado hablando de cómic erótico porque después en las noticias nos haremos hincapié del fallecimiento de un cómic, autor de cómic, de cómic erótico y algo más explícito además, y cómo hace de él, pues el autor Hernán Migoya hace una declaración de intenciones y de alguna manera una carta sobre su fallecimiento que me ha parecido de lo más lúcida y que voy a leerla. Así que venga, seguimos, otro editorial, otro cómic, otra obra de esta semana. Editorial Diablo nos trae la cuarta edición de Polina, este cómic sobre la danza, el ballet y todos los esfuerzos que eso conlleva. Es la cuarta edición, es un cómic buenísimo. Polina ha tenido además una adaptación cinematográfica también bastante buena, pero el cómic es mejor. El autor es Bastien Vives, autor del Gusto del Cloro, que es otro cómic excelente. El caso es que, bueno, os cuento la historia. Bueno, la historia, después de muchos años agotada este cómic, pues vuelve a publicarse, cuarta edición. Dicen que es una, para muchos, una de las novelas gráficas más bellas de la historia del cómic. Tuvo un montón de premios. Y que es mucho más que una historia sobre el ballet y su aprendizaje. Es una historia sobre el crecimiento personal, la lealtad, la amistad, el recuerdo, las relaciones con nuestros maestros y la posibilidad de enmendar los errores cometidos. La nostalgia, la emoción contenida y la emoción desbordada. Una de esas obras que evidentemente hacen que el cómic es el noveno arte y punto, ya está, y nos callamos todos. 210 páginas, 24,95. Echad un vistacillo a Polina, que seguro que os va a interesar. Pasamos a otra editorial que no conocíamos, se llama Editorial Tres Hermanas, y también dentro de un sello de esta editorial llamado Niña Chica. Hoy tenemos nombres de sellos editoriales chulos y chuscos. Niña Chica. El cómic es No tienes nada que temer de mí. El autor es Joan Sfar, un autor que a mí me gusta muchísimo, dibujante de La Mazmorra, autor del Gato del Rabino, que es una maravilla, del Valle de las Maravillas, de Vampiro y el Pequeño Vampiro, Sfar es un auténtico grande y es un autor muy prolífico. Bueno, también hizo Chagall en Rusia, un montón de cosas. Al ser tan prolífico, saca mucha obra. Y bueno, pues no siempre, digamos que todo lo que hace Sfar puede pasar debajo del radar, porque tiene tanta publicación y tanta obra que alguna se escapa. Me da que este es un Sfar que puede llegar a pasar desapercibido, por eso lo comento. Una historia de amor entre, bueno, dos personas, y una historia de amistad entre esa persona y otra chica. Y pues, simplemente un verdadero retrato de una pareja contemporánea sobre las preguntas del amor, las preguntas de que tiene el propio autor sobre el amor y sobre la vida, la historia de los mejores momentos del amor, cuando la pareja se conocen, se miran, hablan toda la noche y se aman sin parar. Pero claro, ¿qué pasa después de esta primera etapa? Pues oye, no tienes nada que temer de mí, Joan Sfar. Son 104 páginas, 26 euros. Editorial Monstruos nos trae la nueva etapa del cómic Rai de la editorial Valiant, perdón, estaba yo aquí que no me salía. Rai ha tenido varias etapas, varias andaduras. Esta es la última andadura, el nuevo remodelado, la nueva lanzamiento, la nueva etapa de los cómic Valiant. Y oye, en esta ocasión, Rai, este espíritu del Japón del siglo XXI, no, perdón, del siglo 61, el espíritu de Neo Tokio, Rai, este guerrero samurái ciberfuturista. La última etapa estaba bastante bien, sinceramente, no estaba nada mal. Y ahora veremos qué tal con guión de Dan Abnett, que autor de Los Guardianes de la Galaxia, una de las últimas etapas, la etapa que inspira a la película, por cierto, es un escritor de un montón de novelas de Warhammer 40.000, un escritor bastante prolífico y bastante bueno. Pues Dan Abnett guioniza y dibuja Juan José Rip, un dibujante español que a mí me encanta, una especie, ojo, que se me entienda, una especie de Geoff Darrow, en el sentido de hacerlo todo muy, muy detallado, pequeños detalles en todos los escenarios, colillas en el suelo, rajas en las paredes, y Juan José Ripa a mí me gusta mucho. Así que no me, vamos, esto tiene una pinta estupenda, esta historia de que publican Monstruos de Rai. El Ronin Cyborg, conocido como Rai, se embarca en una emocionante búsqueda para salvar el futuro de la humanidad. Junto con su prototipo y predecesor, el niño robot llamado Raijin, el espíritu guardián de la nación caída de Nuevo Japón, viajará hasta los confines más salvajes y post-apocalípticos de nuestro planeta para corregir los errores de su creador en una odisea en la que se encontrará con una vertiginosa variedad de gente y lugares extravagantes a lo largo y ancho de la elegante utopía tecnológica del mundo al que había considerado su hogar. Uf, esto es largo de decir, ¿eh? 224 páginas, 23,90 euros. Y nos vamos con Panini. Panini estaba recopilando toda la trayectoria del Capitán Marvel en Clásicos Marvel y publica al final La Muerte del Capitán Marvel. Pero este tomo no solamente incluye la última historia de Jim Starlin, La Muerte del Capitán Marvel, cómic estupendo y recordado y clasiquísimo e imborrable de los cómics Marvel, sino que incluye pues todo lo anterior del final de la serie, de la colección de Capitán Marvel, hasta que Jim Starlin, bueno, pues escribe y dibuja, crea su última obra, La Muerte del Capitán Marvel. Por aquí antes pasará gente como George Tuska, Doug Moench, Jim Shooter, Roger McKenzie, Frank Miller, Steve Ditko y, como no, Jim Starlin. Un tomazo de 376 páginas, 43,95 euros, La Muerte del Capitán Marvel de Panini. Y oye, más o menos esto era lo que tenemos así hoy traído para destacar en cuanto a novedades editoriales. Si queréis, creo que ya está aquí Sergio, voy a ver si lo subo y si habla y si nos encuentra. Sergio, ¿se nos oyes?
Sí, hola, ¿qué tal? Sí,
yo te oigo,
se me oye bien.
Yo te oigo al menos.
Te oigo, oigo a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos a
Fábulas y
Reflejos en directo aquí desde Radio Enlace, hoy en el Día de la Hispanidad. No cogemos vacaciones ningún día, nos encanta estar aquí en la radio, en Radio
Este año sí, este año no ha caído fiestas en ningún día bueno, ¿no?
Hay que fastidiarse, ya que es un día tan especial, podría haber caído en lunes, ¿eh? Sería increíble. Yo estaría en Madrid, Arturo Míguez estaría en Yepes, estaríamos todos, bueno, pues ocupados haciendo cosas, claro.
Sí, durmiendo y demás.
Pero no, ha caído en sábado, pero nosotros nos debemos a pero nuestro, oye, público.
Pero en sábado, pero lo pasas al lunes, como se ha hecho otra vez, pues no. Pero, este año no.
¿Te das cuenta, chico? ¿Qué está pasando con las fiestas en
que no
este país?
Que no queramos fiestas.
¿Pero por qué?
Por fastidiar, porque no quieren nuestro mal. Los políticos quieren nuestro mal y nuestro sufrimiento.
Vamos a ver, quieren reducir la jornada laboral y no ponen fiestas. Bueno, es imposible,
no
por
quieren
favor.
Reducirla realmente, con la boca chica. No van a dejar que se reduzca, ni mucho menos.
Pero es que, ¿qué mejor forma que con puentes, con fiestas y como con estos momentos? Así, claro, como el Día de la Hispanidad.
O yo qué sé, el Día de la Marmota. Cualquier día es bueno para no ir a trabajar.
Bueno, pues es magnífico estar aquí con Arturo Míguez un sábado más, aquí pasándolo en grande, con este aluvión de cómics y de música, porque hoy Arturo Míguez imagino que habrá traído buena música.
He traído un recuperatorio de canciones bailongas, sé que lo que me dice que ponga cosas, bien. Que ponga cosas muy, muy serias,
sí.
Y demás.
Arturo, ¿pero qué has traído, por favor?
Tengo aquí un montón, 4 CDs con una recuperación de música de los 60 para fiestas.
Pues cuando pueda me pones la número 8 del CD tercero, ya está, por pues fastidiar, venga. Que no sé
pues
ni cuál
es. Fiesta, pues te ha tocado ni más ni menos que, oye, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, ¡qué maravilla!
Pensaba que me iba a tocar Ricky Martin, me digo, bueno, pues
no,
también.
No, Ricky reinado. Nelson, nada.
Bueno, Ricky Nelson, bueno,
oye,
está bien.
Está bien. Muy bien elegido al azar, ¿eh?
Pues, ¿te das cuenta?
Sí, sí.
Sí, sí, esto es como una gramola. Arturo Míguez es una gramola musical.
Por cierto que en una partida de rol de terror que hice, del Wraith, había una aparición fantasmal que siempre que aparecía sonaba esta canción, El Lento. Y era para dar un poco de miedito esta canción en lento. Oh. Esta es la buena, Hello Mary Lou, que es muy simpática, la versión de Ricky Nelson. Mm. Pero claro, esto es lento y parado, igual da más mal rollete.
Pues entonces vamos con algo más movidito.
No, es otra versión buena, ¿eh? Oye.
Ya, sí, es buena, pero oye, vamos a ver si vamos a provocar a la gente un poquito de resquemores.
No has entendido, que utilicé esta canción reduciendo su ritmo para una partida de rol de terror. Pero que la canción pongo la buena, pongo la clásica de Ricky Nelson. Vale. Hello Mary Lou, una gozada.
Sí, sí, Mary Lou.
Pues venga, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, y después seguimos aquí. Pues venga, hasta ahora.
Vamos. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. You passed me by one sunny day. Flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. I'm not one that gets around. Swear my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. While horses couldn't make me stay away, I thought about a moonlit night. Arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart.
Pues aquí estaba Hello, Mary Lou. Hello, Mary Lou, de Ricky Nelson. Sonando, oye, bastante bailongueramente. Pero claro, yo lo que os decía que esta canción y a la partida la puse muy lenta, entonces sonaba algo así como Hello Mary Lou, I'm in love with you. Y daba cosita, daba. Un
poquito así como de cosica, sí, es cierto.
Era una partida de rol de terror.
Fíjate, Hello Mary Lou, o sea que un ogro se te aparezca por ahí y se llama Mary Lou. Sí, da un miedo terrible.
Si estás viendo una cosita un momentito, si quieres comentar algo que te apetezca a ti.
No, estaba así recordando un poquito, ¿no? Lo que va a haber esta semana en Solos ante el Peligro, un montón de cositas. Arturo Míguez, vamos a hablar, bueno, pues un poco de esos desvaríos que suceden entre semana, en los congresos, fuera de los congresos. Bien. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de momentos de la historia. Porque Bien. Tú sabes quiénes fueron los primeros viajeros. Aquellos que fueron primero, los primeros en tirar un cascarón al agua y decir, coño, si flota. Pues vamos a hacer un crucero, vamos a descubrir el mundo. Venga, ala, pues ya está, a Costa Concordia. Pues y a Costa de la Concordia, pues ya está. y todo ello.
Pues estupendo.
Es que podríamos haber hablado de la hispanidad.
Pero ¿sabes? Es un tema que mejor no toca mucho.
No, ¿sabes qué pasa? Que es un tema excesivamente amplio. Entonces, claro, vas a tener...
Amplio gente... y peliagudo.
Y peliagudo, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo dejamos para otra fenomeno, ocasión.
Lo que te iba a decir, dime. ¿Te acuerdas que hemos estado contando antes de cómic erótico?
Sí.
Bueno, pues una colación, pero nos hemos enterado que hace una semana falleció un autor que efectivamente no era especialmente conocido, Kevin J. Taylor, un dibujante neoyorquino, pero que vivía en Madrid desde hace la porra de años. Falleció con 61 años y trabajó como autor de cómic erótico y casi pornográfico para Kiss Comic o El Víbora.
Uh-huh.
El caso es que, bueno, pues como es una noticia que ha salido prácticamente, pues no ha tenido repercusión en prácticamente ningún lado, el autor de cómic y de cine, Germán Migoya, dedica Hernán Migoya.
Sí, eso no suena bien.
Dice unas palabras. Y la verdad es que Hernán Migoya es un autor que no me acaba de convencer mucho la cosa. Pero siempre que le he visto hablar, he visto declaraciones suyas, me parece un tío con una cabeza realmente lúcida y muy bien amueblada.
Uh-huh.
Y quería comentar su opinión, lo que opina. En fin, lo que cuenta a colación del fallecimiento de Kevin J. Taylor. Os cuento. El repentino fallecimiento de Kevin J. Taylor hace una semana, en el mayor de los silencios mediáticos, parece en sí el ritual funerario lógico con el que se cierra un fenómeno cultural que ya no existe, el de los cómics y revistas pornográficos de tirada masiva que se exhibían impúdicamente a la vista de cualquier transeúnte en librerías y kioscos, característica casi tan española y polémica como el toreo. Ya no se exhiben, con razón o sin ella. Porque hoy la pornografía es considerada en gran medida un medio de sexualización del cuerpo, casi siempre femenino, inadmisible, una narrativa digna y una sociedad sana. Como un último vaquero, acorralado sobre su caballo ante la generalización de los vehículos a motor, Taylor resistía en la trinchera del arte explícito, armado únicamente de su extraordinario talento. No fue suficiente y desaparece en medio de un muy injusto olvido, tanto en su tierra natal, Estados Unidos, como en España, el país que más apostó por su obra y donde terminó residiendo. Kevin J. Taylor ha logrado la notable hazaña de morirse sin tener siquiera entrada en Wikipedia. Por lo que para obtener algunos de sus datos biográficos hemos debido recurrir a su mejor amigo desde la adolescencia, su compatriota y también dibujante Lane Stooks, quien como él hace tiempo abandonó Nueva York para instalarse en España. Es decir, que muchas veces hacemos oídos sordos, que apartamos la vista de lo que nos gusta, pero existía y existe un tipo de cómic, además dibujado a mano, ¿eh? O sea, nada de IAS ni demás. Gente que se pone, que se sienta y que dibuja cómic explícito, que puede no ser del gusto de mucha gente, pero que ahí estaba. Es un estilo, un género que ahí estaba, que tenía ventas, que vendía, pero que de alguna manera, pues, del que también a veces nos sentimos un poco avergonzados.
Hombre, esto te da mucho que pensar.
¿Verdad?
Porque es verdad que antiguamente se decía, no, niño, no lees esas cosas, tal, a los niños. Luego a los mayores, oye, que hiciese lo que les diese la gana, básicamente. Pero hoy en día se prohíbe demasiado, creo, ¿no? Se tiende a prohibir en exceso.
Pero
cuando luego realmente vas a hacer lo que te salga de los...
Más que prohibir, se trata de ser un poco, en el mal sentido, un poco paternalista, de tratar de niño, no mires ahí.
Sí.
Y es esa actitud de niño, no mires ahí, lo que parece que se está haciendo en algunos ámbitos y lugares.
Cuando se sabe que los niños tienen teléfono móvil desde los 7 años y ven y mira lo que les da la gana.
Vamos, anda que
es un poco absurdo.
En los chats y de grupo de WhatsApp de los institutos anda que no corren cosas que ya...
Para eso,
digamos que... Seguramente a Kevin J. Taylor le acojonaría lo que pasan los niños entre sí.
No, alucinaría.
Alucinaría, pero vamos.
Lo que sale de esas boquitas, ¿eh? Sí. Es increíble.
No te cuento.
Por eso te digo que es absurdo. Pero bueno, oye, que se trata de dar una imagen que realmente no existe. Vamos.
Bueno, sirva para, oye, recordar y rememorar la figura de Kevin J. Taylor y otros autores de cómic que puede ser un género. Aunque popular realmente, pero poco visto porque se trata de ocultar, pues su fallecimiento nos ha pasado prácticamente sin pena ni gloria.
Fíjate, sin aparecer en la Wikipedia, Arturo. Sí. Nosotros todavía no aparecemos.
Y esperemos, y por muchos años.
Bueno, déjate, Arturo, que tú en cuanto que saques tu primera obra de rol, que ya estés ahí firmando libros en la Feria del Libro. Sí, Arturo, fírmame, loco, vamos, que vamos, esto va directo al... y tal.
Esto
va directo, o sea, me lo firmas y lo vendo. Me voy a la casa de empeños a venderlo, que esto vale un pastizal.
Yo te firmo lo que quieras, te firmo, ya ves qué problema.
Claro, y entonces la cosa pues no se va a ver igual. Vas a decir, muchachos, venga, ¿y el segundo volumen para cuándo?
Pues he empezado ya con él, pero pasa que este me está costando.
Bueno. A ver si vemos esa portada magnífica, Arturo, ya cuanto antes.
Mira, otra cosa, vamos a hablar de superhéroes. ¿Sabías tú que tanto la editorial Marvel como DC tenían los derechos del término superhéroe y que no puede utilizarlo otra gente?
Pues no.
Pues desde los 70 tenían el término superhéroe, estaba...
Existía, pero registrado. No estaba registrado.
Eso, pero lo registraron ellos. Con lo cual, ningún otro cómic de superhéroes podía utilizar la palabra superhéroe. Joder. Que es como decir, no puedo decir la palabra paso de peatones. Porque ahora llego yo y digo, ala, paso de peatones, esto es para mí. La registro yo y nadie puede usar la palabra paso de peatones. Era absurdo completamente. Y al final, bueno, pues ya se ha liberalizado. La marca registrada superhéroe. Lo han intentado por todos los medios. Marvel y DC que esto no ocurriera. Pero ya el término es de dominio público, así que ya si quieres puedes hacer un cómic de superhéroes.
Muy
llamarlo
bien.
Y decir que es un cómic de superhéroes. Antes tenías que capear un poco en decir que supera otra cosa o cómic de super seres. O... De hecho es curioso porque en casi todas las editoriales que sacaron cómics de superhéroes que no fueran mal ni DC, realmente no utilizaban el término de superhéroe porque que no podían.
Claro, es como con Nintendo, no puedes decir Super Nintendo.
Pues bueno, claro, pero vale, Nintendo es una marca registrada, no entiendo.
Sí, pero claro, Super Nintendo pertenece a Nintendo.
Me cae Nintendo, sí. Pero videojuego. Imagínate que dice Nintendo que yo cojo la palabra videojuego, la registro, no la puede usar nadie.
Claro, cartucho con cositas dentro, con tarjetitas.
Pues eso, porque no.
Que se incorpora a una consola.
Pero esto es un coche de Estados Unidos que los jueces admiten querellas completamente peregrinas, incluso algunas las ganan incluso.
Sí.
Pues
sí,
nada, pues.
Pues nada, Arturo.
Bueno, pues eso, que año ya en el 77 fueron declarados conjuntamente a Marvel y DC copropietarios de la marca. Y bueno, pues ya tienen ya para ellos, pero que ya ha pasado a ser dominio público. Durante 40 años lo han tenido, pero una pequeña editorial, Super Babies Limited, que claro, no puede llamar a superhéroes, llamaba Super Babies Limited, ya han conseguido que el registro pues pase a dominio público. Qué curioso, ¿verdad?
Pues sí, son cosas muy curiosas, Arturo.
Sí, cuéntame, ¿qué me ibas a decir?
No, yo te iba a contar, pues eso, que estamos a la espera de que llegue Enrique García, que hoy le van a poner una indición, ¿sabes? Bueno, le pregunta que dónde, no me ha querido contestar, y dice, bueno, pues ahora ya iré para allá.
Pues esperemos que esté bien y que no tenga reacción, la inyección, estas cosas.
Y que se pueda incorporar aquí en el programa antes de empezar Solos ante el peligro y que, bueno, que se pueda sentar, básicamente. Porque no sé por qué, dónde me estoy imaginando que se la van a poner.
No sé, las inyecciones se ponen en no muchos sitios del cuerpo.
Ya, pero es Enrique García. O sea, ¿dónde se la van a poner? ¿En el brazo? No, seguro que no. Ya verás tú cómo va a venir.
Hombre,
que no me puedo sentar en el sitio.
Yo no voy a decir, pobre hombre, le está pasando mal. Yo no voy a decir nada. Ya,
hombre,
ya nos contará cuando llegue.
Viene sentado en su coche, eso tranquilamente, a lo mejor de lado, viene un poco de lado. Le habrá costado ponerse el cinturón de seguridad, ese tipo de cosas. Curiosidades.
Bueno, mira,
Arturo.
Hablando de superhéroes.
Venga.
En los 90, ya todo el mundo conocerá la historia de la compañía Image. Varios autores Marvel, subdibujantes sobre todo, superventas, decidieron unirse a crear su propia compañía Image, donde sí iban a tener los derechos de su obra y de sus personajes, hincharse a ganar duros, era su idea. Ahí fueron Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, Gwen Portacho. En ese momento, todo el mundo sabe que Todd McFarlane crea Spawn, Jim Lee crea los Wildcats y Rob Liefeld le dio por crear Youngblood. Youngblood al final duró solamente 10 números y fue una cosa hiper despropósito. Los personajes, todo el mundo eran plagios de otros personajes Marvel y DC. Pero bueno, el punto de partida era original. Era, pues oye, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran celebridades? Pero famosísimos. O sea, la gente más famosa del mundo no eran ni deportistas, ni cantantes, ni
creo
actores, sino superhéroes.
Se ha hecho ahora con el Joker, ¿eh? El ser
sí.
Una celebridad.
Pues esto se hizo a principios de los 90.
Pues mira, qué original. ¿Ves? ¿Te das cuenta?
La idea era buena, pero como es Rob Liefeld, pues luego digamos que el propósito...
Que no supo continuar, ¿no? Esa...
Sí que al final llegaron 10 números. Spawn siguió porque los números, creo que fueron 7, 8 y 9, se metieron Alan Moore, Neil Gaiman y Frank Miller y contaron dos ideas y a raíz de ahí siguió la serie pues hasta la actualidad. Pero bueno, a lo que vamos. El caso es que Rob Liefeld ya ha estado trabajando en Marvel, haciendo cosas de Deadpool y va a volver. Va a volver años y años después con Youngblood para volver a levantar su creación. Y comentaba Rob Liefeld que es genial poder encontrarme con la comodidad de los personajes que creé y que lanzaron todo un movimiento. Es Rob, tío. Llevan consigo tanta historia, quiero mucho a Youngblood y estos personajes son mi absoluta pasión. Pues me parece bien.
Hombre, tiempo ha tenido de pensar el hombre, ¿eh? También te lo digo.
Sí.
Para ser continuista con
pero
lo que
a veces
hizo.
Rod Liefeld a veces no sé si es un personaje que se ha creado y es un cachón del tío, que entonces yo le respeto, o tiene una concepción un poco distorsionada de la realidad.
No sé, yo pienso que hasta hace 20, 30 años, esos artistas, ¿no? Pues yo qué sé, los U2 y todos, toda esta gente que cantaban en los años 80, los 90, etcétera, o sea, los Michael Jackson, bueno, los Stones, que llevan toda la vida, o sea, desde que el mundo es el mundo y tal. Bueno, sí, la gente había un fenómeno fan.
Al tercer día dijo Dios, hágase Mick Jagger.
Claro, no, y hasta ahora, y existe el hombre hasta ahora. Han resucitado varias veces, incluso han sido capaces de todo. Pero que había un fenómeno fan, ¿no? La gente con póster, con pintadas, con esta y tal. Pero es que hoy en día me da la sensación, gente como Taylor Swift, por ejemplo, digamos, los erigen ya como superhéroes.
Sí.
Es que precisamente son superhéroes. O Sebastián Yatra, o Rosalía, o
Sebastián Yatra, o Aitana. Mira, me siento bien.
¿Te das cuenta, Arturo?
Qué gusto que bien me siento.
¿Qué gusto qué?
No conocer a Sebastián Yatra.
Sebastián Yatra, ¿ves? ¿Te das cuenta? No. Es que, hombre, yo estoy un poquito más metido en el ajo, sí, Arturo, claro. Porque claro, yo escucho la radio y esas cosas.
No, yo también, pero no Sebastián Yatra.
Sí, bueno, tú escuchas nada más que la radio clásica, sí, yo sé que tú eres un poquito rancio para esas cosas. Y entonces es lo que te quería comentar. ¿Tú no piensas que ahora mismo ya los elevan al nivel Dios, a los superhéroes?
Cosa como son, eso ya también dice que se le ocurre a Rod Liefeld, pero ya lo hizo Alan Moore en Miracleman. Solo que Miracleman, Alan Moore lo hizo bien, lo hizo serio.
Sí.
Y Rod Liefeld... creo que me fastidia, por ejemplo, Rod Liefeld en X-Force crea, entre comillas, a Deadpool, que es un plagio absoluto de Deathstroke de DC.
No sé, pero vale. No sé, me gusta sí, después, es un desastre.
Lo crea, muy bien, ya está.
Sí.
Pero es que después Deadpool, si no es por después que llega Fabian Nicieza y lo escribe, y comete personaje en como es, y luego llega Joe Kelly y comete personaje en lo que es, el de Rod Liefeld no tiene nada que ver con lo que hizo después, es otro personaje. Realmente a Deadpool no se le meta en Rod Liefeld. Oye, pues sale un tío vestido rojo que le pone un nombre, ya está. No, lo metan después, posteriormente. Lo desarrollan después, posteriormente. Pero bueno, a lo que vamos, que seguimos con el tema, porque aquí va a juntar con su colega Scott Mitchell Rosenberg para lanzar una nueva serie. Con la intención, por supuesto, también de hacer merchandising y estas cosas, pero que ya os digo yo cómo va a salir. Dice Mitchell Rosenberg que Rob y yo formamos un equipo fantástico y ahora estoy tan emocionado por el lanzamiento de Youngblood como lo estaba en el 92 con el lanzamiento inicial. Los increíbles personajes no se han aparecido en sus propios cómics, me han aparecido en más de 100 millones de publicaciones. Venga, en todo el mundo, vamos, venga. En fin, que está muy emocionado, pero en fin, que esto para vender tus números el primer día y ya está, ¿no?
Bueno, espérate, que muchas veces a la gente si le das lo que quieren...
No te cuidado, discuto cuidado, que el primer número venda. El primer número va a vender el primer número, eso no te lo discuto. Los dos primeros, pero esto no llega a 5 números.
¿Estás seguro de ello? A no ser de que te lo saque la razón todos los domingos gratuito.
Sí. Eso sí, todo lo que uno quiera. Y en ese caso, a tu confort. Estoy viendo que hora es, como yo, cuánto tiempo llevamos este programa, que hoy, bueno. Seguimos hablando, ponemos otra canción, ¿cómo lo ves?
Yo qué sé, mira, si quieres me atrevo a mover un poco la gramola y yo qué sé, disco 2, número 3. A ver,
disco 2, número 3.
A ver qué encontramos por ahí.
Nos saldrían los Monkeys en My Believer. Venga, a ver, cambia.
Puedo otra vez. Disco 2, número 6. Venga.
Disco 2, número 6. Ha salido The Hollies, Carry On.
Bien, bien. ¿Venga? ¡Qué temazo! Me encanta. Los Hollies, por supuesto.
Disco 2,
¡qué maravilla! Además, la historia de los Hollies tiene algo que ver, algo relacionado con Buddy Holly.
Pues seguramente.
Seguramente que sí, ¿verdad?
Seguramente los Hollies vengan de Buddy Holly, digamos. Casi total seguridad.
Pues nada, me parece muy bien, Arturo. Así como curiosidad.
Vamos, aventurado. Espero que seguramente sea así. Disco 2, número 6 de Hollies, Carry On, efectivamente.
Vamos con ello.
Está bien. Como son canciones más cortitas, pues a lo mejor hoy ponemos más canciones de lo habitual. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer?
Así
hablo menos.
Como me gustan a mí, cortitas, concisas, movidas, fiesteras.
Me gustan largas, lentas y pausadas, pero...
Ya. No,
cada uno
tiene
sus gustos, oye.
Ya, pero es que luego uno se le seca la boca. Bla, ya, no, hay que...
No, ya...
Pues
es como... Ya, no sé si te lo he contado alguna vez. ¿Te acuerdas de la serie American Dad, de Padre Medinusa?
Sí.
Que resulta que a la hija la hacen un bloqueo mental, la hacen... Y se lo quitan hasta que solamente salta con una palabra concreta, una palabra clave, que es una palabra que nadie diría nunca jamás, de manera espontánea, para que no salga accidentalmente. La palabra, la frase es: ya me estoy cansando de este orgasmo. Es algo así con la canción. ¡Pum! ¡Qué canción más buena! Pero ya me estoy cansando. No, las canciones largas molan. Sí, y dicho una tontería.
Pero mola para escucharlas en el salón de su casa, cada uno, no sé, Arturo.
Claro,
no sé.
Si yo estoy oyendo la radio en el salón de mi casa.
Claro, pero no en un programa en radio. Directo.
Bueno, lo que vamos. Que Ryan de los Hollies. Y luego seguimos aquí, venga.
Monitor. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? You're always something special to me. Quite in caring. You lost your charm as you were aging. Where is your magic disappearing? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Now can anybody play?
Pues aquí estaban los Hollies. Los Hollies con su Carrion. Oye, este ritmo así tipo calipso, la verdad es que le pegaba, molaba.
Tú sabes que esta canción me da a mí la sensación que la versionaron los Birds.
Hey, Carrie.
Sí. Puede ser.
Creo que sí, ¿verdad?
Es muy factible.
Aparte de Mr. Tambourine Man, creo que es de las primeras que versionaron los Birds.
Puede ser. Hacían versiones realmente buenas los Birds.
Magníficas, con esas voces, esas armonías.
Es que tenían unas melodías, unas...
Eran grandiosos.
Una producción, los Birds eran enormes, los Birds. Mira, creo que tengo Birds. Si quieres, buscamos una de Birds aquí, que tengo Birds.
Sí, pero que no es la de Hey, Carrie, ¿vale?
No, a mí no.
Que te conozco. Que tú eres, no, ahora voy a poner la original, no, y ahora la versión, venga.
Ya, la versión,
oh, muchachos,
la versión de Sebastián Yatra, dicho, luego a la versión de Sebastián Yatra.
Venga, vale, o de Rosalía, vale.
No, Rosalía no.
¿Ha sacado nuevo
Sebastián
disco?
Yatra, no, como no lo conozco, igual hace cosas buenas.
Sí,
si no,
hombre,
lo sé.
Claro que hace cosas majas, hombre.
No lo conozco. Sí. Así como Rosalía no, Sebastián Yatra.
No, Rosalía tampoco está mal, ¿eh? Es una mujer que se encierra, investiga y lo
para
que
saca. Para lo que hace, para ser mejor que no investigue.
Bueno, pero da la casualidad que a la gente le gusta. A ya, nosotros pero, a lo mejor no tanto, porque no lo entendemos.
No, pero que me resulta curioso de... No, tengo título de conservatorio y soy una estudiosa a nivel mundial de los flamencos. Pero hago esto. Pues vale, pues muy bien.
Pero es que hago esto ¿para qué? Para forrarme.
Ya,
cuando
vale,
ya, pues cuando ya esté forra,
pues forra,
cantaré flamenco. Y diré,
muy bien. Claro. Iba a decir lo respeto, no lo respeto realmente, pero bueno, que haga lo que quiera.
Es que nosotros hacemos las cosas realmente al revés, Arturo. Deberíamos de ser un poquito más comerciales, forrarnos y una vez que ya estamos tranquilitos, ya tengo un Lamborghini, ya. Entonces te coges y dices, pues para todo el mundo, venga. Vamos a poner música de XFM de los 40.
Ay,
rancieces.
Al revés. Primero hacemos eso, nos forramos y luego ya ponemos lo que queremos. Pues no, lo hacemos al revés.
O sea, ponemos lo que queremos. No nos quiere ver ni Dios ni escucharnos.
No,
y
no se escucha nadie, vamos, no.
Y somos pobres, vamos, a más no poder.
Pero figúrate, a veces he pensado que como las ondas hercianas salen al vacío, al espacio, es posible que dentro de millones de años estas ondas lleguen y algún planeta las capte. Y haya fans de Faros y Reflejos y de Sueños del Peligro.
Sí, yo estaría encantado. Pero me gustaría ver a esos fans. Es que me gustaría verlos. Claro.
Por cierto, si acaso nos están escuchando, un saludo a la gente que nos escuche mediante ondas hercianas más allá de la galaxia, más allá de las puertas de Tannhausen, pues un saludo para todos ellos.
Claro, y a esos históricos de los antiguos astronautas, a todos. A todos,
a todos. A todos.
Que recibéis esta señal de radio.
Bueno, en más noticias, hace poco nos entreteció muchísimo el fallecimiento de Ed Piskor, un autor que se suicidó, autor de Family Hip Hop Family Tree, un autor realmente potente, joven, que estaba revolucionando el mundo del cómic, y tuvo un par de acusaciones de abusos. Y que pudieron con él, esas acusaciones, defendió su inocencia hasta que se suicidó, no pudo soportar
la presión, el
acoso y todo lo que supuso de, pues eso, de iban a hacer en su ciudad natal, creo que era Detroit, una exposición de su obra y se la clausuraron en cuanto se dio la noticia y acaso que más se suicidó el hombre.
Vaya,
pues Ed Piskor tenía un webcómic que quería sacar en papel, pero pues falleció lamentablemente bastante antes. El cómic se llamaba Switchblade Shorties. Y la familia de Ed Piskor ha querido, mediante crowdfunding, pues sacar este cómic en papel. Y bueno, pues en una hora se alcanzó a la meta de la recaudación y ahí sigue todavía. Que con lo
y luego se demostró de que este señor no era culpable, imagino. Se demostraría.
Si es que esta cosa realmente no se puede demostrar. ¿Cómo se demuestra? Vaya.
Hombre, vamos a ver, a ti te acusan, ¿con qué pruebas? Cero.
Ya, pero pues eso, pues, pero no se demostró la inocencia tampoco.
Porque, por ejemplo, cuando hay fiestas, ¿no? Hay bueno, ahora mismo un rapero muy sonado, muy conocido, que ha invitado a grandes estrellas de Hollywood, a grandes estrellas del mundo de la música y
bueno,
tal.
Bueno, los raperos de Hollywood son finos, ¿eh?
Sí, pero bueno, el que hagan grandes fiestas con drogas, con tiros, o sea, disparos, tal, oye, lo veo normal. Pero cuando se abusa de...
Ya, pero, oye, esta gente que se dedica, además de la música, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, resulta que también acosa gente. ¿Quién le había dicho?
Sí, pero no todos lo hacen. Hay muchos raperos en el mundo.
Sí, vale, algunos que no, pero hay algunos que se sabe fehacientemente que trafican con drogas y con armas. Y luego nos escandalizamos porque también abusan de gente. Es como en Casablanca, de ¿qué escándalo? Me entero de que aquí se juega.
Pues, ya, pero no sé, pero lo veo más ilógico, ¿no? O sea, que a una persona cualquiera le puedan abusar de lo que sea. Es que eso no lo veo lógico, ¿sabes?
Bueno, en el caso de lo que vamos, no nos metemos en jardines espinosos. Sí. Switchblade Shorties es el cómic que narra la historia de un grupo de niños salvajes de los 90 que parte en busca de su amigo desaparecido, encontrándose por el camino alienígenas, hombres lobo y otros monstruos. Dice, el Piskor dijo en su momento que era, me encanta la frase, una oda a los 90 antes de que Internet destruyera nuestra imaginación. Y eso es que fue solo Internet, que ahora ya es TikTok y los shorts y otras cosas que ya... Imaginación, atención, todo lo que nos hacía humanos y ha ido por el sumidero.
Mira, esta semana me compré una revista que hacía tiempo que no compraba, la Hobby Consolas. ¿Sabes? Porque me gusta, porque están haciendo números especiales, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y porque el mes que viene van a sacar su número 400 y todavía lo van a hacer mucho más especial, ¿no? Bueno, pues ya aparecen varios, ¿sabes? Varios autores, escritores de juegos, de códigos, patatín, diseñadores de videojuegos, ¿no? Básicamente creadores, prometiendo, o sea, por las tetas de Mafalda, que no van a usar la inteligencia artificial. Jamás. O sea, ya lo han hecho, pero que no lo van a volver a hacer. Eso de escribir códigos es incómodo, ya te lo digo yo.
La pero inteligencia una cosa artificial, es código y otra cosa es prompt, son cosas diferentes, ¿eh?
No, pero ¿sabes qué pasa? Que lleva muchísimo curro un juego.
No, bueno, muchísimo. Una barbaridad. Los videojuegos son caros porque tienen muchísimo trabajo detrás, pero muchísimo.
Es que más que una producción de Hollywood en muchos casos, ¿eh? Entonces, claro, a veces la gente se jacta de que la inteligencia artificial de los personajes, cada uno hace lo que le sale del cigüeñal.
No, eso está programado.
Está programado, pero va mal. Incluso utilizando la inteligencia artificial van mal.
Hombre, es que lo que se llama inteligencia artificial de los videojuegos, las reacciones de los personajes de videojuego, es que es imposible tomar todas las variables que puede tomar un ser humano en milésima de segundo en el cerebro. O sea, no se puede. No.
Pues ya lo ves, Arturo. Bueno, pues lo están de momento prometiendo.
Bueno, pues si quieres, seguimos nosotros con cómic erótico.
Joder,
hoy tenemos el día.
Ha llegado muy X, Arturo.
Hoy tenemos el día.
Este día de la hispanidad es muy X.
Resulta que un autor realmente conocido, Brian Talbot, autor de Las aventuras de Luther Arkwright, autor de Historia de una rata mala, El corazón del imperio, Granville, el autor que de alguna manera influye a autores como Alan Moore, Neil Gaiman, el cómic británico, si dio los frutos que dio con Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, fue porque la semilla, entre otros, las puso Brian Talbot. Es un autor pionero y original que contaba historias en cómic que no se habían hecho en el medio. Pues Brian Talbot en 2008 publicó un cómic erótico con seudónimo. El seudónimo era Veronique Tanaka. Oye, ¿cómo muera el nombre? Veronique francés y Tanaka japonés. Veronique Tanaka, pues firmó una historia, una historia erótica. El caso es que ahora, bueno, pues se ha llegado a un acuerdo para publicarlo, reeditarla, ya con su nombre en la portada, Brian Talbot. Y bueno, con material original, una entrevista, en la entrevista que le hacen uno en medio a la autora inventada, porque es evidentemente una entrevista inventada, etc, etc. Y oye, va a salir por Amazon además, y estas cosas son curiosas cuando salen. Lo que pasa es que Brian Talbot es un autor realmente interesante y original, pero no sé yo hasta qué punto qué tal le tocará el género erótico, no lo sé realmente. Acaba de venir también Enrique, hoy estamos aquí todos juntos, a ver si somos capaces de que Enrique se le oiga y nos oiga.
Muchas gracias, estoy aquí, gracias a los magníficos profesionales de la sanidad pública. No, en serio, me han atendido estupendamente. ¿Cómic erótico he oído?
Oye, sí, hoy tenemos el día, sí.
Vampirella, Mira Manara.
Oye, Enrique, antes de nada, espérate, súbeme.
Number three, eso. Antes de nada, estábamos discutiendo dónde te han puesto la indición.
Bueno, discutía él realmente.
Sí, estábamos comentándolo.
Cosas que a mí no estoy seguro yo tampoco. La he notado tampoco que no estoy muy seguro de dónde me la han puesto.
Anda, ¿ves? ¿Te das cuenta? Bien, si al final la cogió el gustillo. Bueno, pues es que
a
no
lo mejor ni me la han puesto, fíjate lo que te digo.
Es posible, te han cobrado por ello, pero no te la han puesto. Es posible.
Fenomenal, pues ya está.
Lo habrán cobrado el seguro público en todo caso. ¿Qué cómic erótico estaba yo oyendo hablar? Porque hasta Han hizo de eso. ¡Hasta Vázquez! Bueno, Vázquez hizo de todo.
Joder, y de Vázquez era Cafre, pero Cafre.
Sí, era voy a coger la infancia de toda esa gente.
Hemos venido muy hispánicos hoy, ¿eh? ¿Cómo se nota que es fiesta nacional?
A ver, yo es que vengo descentrado. Si estamos hablando de cómic extranjero, pues podemos hablar de la burrísima industria de esto que tiene el Japón, pero sí. ChatGPT me asegura que es todo industria, ¿eh? Que no representa ninguna tendencia cultural subyacente ni nada, pero ChatGPT dice muchas cosas.
En Japón.
Sí.
O sea, el manga erótico en Japón no es cultural, no, en absoluto.
No, es que es una industria muy grande y claro, parece.
Acabáramos. ChatGPT, te lo estás inventando. No, mentira, no me lo estoy inventando.
No, ChatGPT nunca miente, nunca se inventa las cosas ni la información que va. No.
Es capaz de hacer las cosas ya de forma deliberada.
Pues como le hagas, ChatGPT. De vez en cuando una pregunta de si Pepito tiene unos años más que Juanito, colapsa ChatGPT, no es capaz de hacer ese tipo de cosas, ya, bueno, la prueba.
Pero si le dices esta afirmación es falsa, está entrenado para darte la razón, ¿no?
Sí.
Bueno.
Pero, en fin, qué una pena todo, que no sé yo.
¿En serio? ¿De qué cómic erótico estábamos hablando?
No, en general, hemos hablado de que Brian Talbot, el autor, hizo un cómic erótico con seudónimo. Uh-huh. Hemos hablado de un fallecimiento de un autor de americano que vivía en España, de autor erótico. Y además yo he sido tocando varios temas así. Había salido el tema de cómic erótico así.
Hombre, a ver,
en las noticias, yo creo
que ha tenido muy hispánico, Arturo. No, muy setentero, ochentero.
Internacional también, es verdad que
muy del destape.
Ha habido artistas, no tengo ahora notas sobre eso, pero ha habido artistas españoles del género que han sido muy internacionales. Exacto. Y yo creo que además ha sido un género que ha permitido sobrevivir al cómic en una etapa en la que o estabas en la industria americana o en la japonesa, no existías.
Al cómic y a los autores,
exactamente. Principalmente a los autores. Al cómic a través de la supervivencia de la...
Pero las revistas vendían, la revista Víbora, la revista
Kiss
Comic,
Cimoc.
Y bueno, Cimoc era bastante más serio, pero que revistas como Kiss Comic, que era cómic erótico. Uh-huh. Kiss Comic vendía y era una revista, ¿no? Y tenía gente trabajando ahí.
Y además en tiempos el cómic erótico era una declaración política progresista, porque como estaba prohibidísimo, ahora ya no, ahora es al revés. Ahora, si te das cuenta, el jueves cada día trae menos tetas. No digo que sea malo ni bueno, digo que es un cambio. Todo el rato está diciendo, Iba, ¿y qué diría Iba? Pues Iba diría que aquí faltan tetas.
Iba diría que no reconoce su jueves, realmente.
No me extraña.
Para empezar, ahora sale cada mes, ¿no?
Y digital.
Encima.
No, yo lo he visto en revista, ¿eh? Lo he visto en... Sí.
Los especiales, pero creo que solamente los especiales solo. Hablo de lo que me parece, no estoy seguro.
Te lo digo porque cuando yo esta semana fui a por mi hobby consolas, que hacía mucho tiempo que la compraba, vi la revista el jueves.
Pero creo que sí, como número. Los especiales sí son el papel, pero creo que no lo sé, a lo mejor me equivoco. No.
Ya.
Cuando la pandemia hicieron el tema este de que iban a empezar a sacarlo mensualmente para ahorrar papel, que tenían papel ahorrado a resmas para suficientes años, pero luego no han hecho el cambio para vuelta, se conoce que el precio del papel prensa sigue igual, en fin, como no lo impriman en papel higiénico.
Y que ya dijeron que el target del jueves es otro. Bueno, pues todas las historias que tienes que contar son otras.
También la juventud ha evolucionado. Sí. Yo eso hay que tenemos que entenderlo también.
Pero es que hubo un número especial cómic donde se dedicaron a criticar al jueves anterior, en plan, señor o fachorro, etc. Que decías, venga, tíos, en serio, machones.
Pero sí, yo recuerdo que hizo un revival Martínez el Facha. Estaban a punto de... Ya lo habían defuncionado, ya habían terminado la historia y se habían ido, irónicamente, se habían ido a Venezuela a hacer de funcionarios allí. Y luego hicieron un revival y volvió y se conoce que la gente seguía pidiendo Martínez el Facha, no sé
que,
por qué.
Sí, de verdad, incluso el propio Kim se decía que no se entendía mucho el éxito de la historia, porque era una cosa muy coyuntural, muy concreta, de un momento muy preciso, pero que la gente exigía más, pues siguió la colección años y años, cuando ya realmente no tenía mucho origen.
Que, por cierto, el jueves hizo una serie de vídeos de YouTube de Martínez el Facha con un señor que, yo no sé si era Sazatornil, pero se le pareció una barbaridad.
Es que se... De hecho, el dibujo estaba inspirado en Sazatornil.
Total.
El dibujo era Saza.
Joder, es que Saza en Espérame en el Cielo, la mejor línea de Saza. Dice, oye, ¿tú por qué estás aquí en el Valle de los Caídos? Yo... ¡Por franquista! Así con esa... ¡Qué grande era Saza, de verdad!
Saza era enorme. Esta frase, la que ve en la escopeta nacional. Usted perdone, caballero, pero usted la está pelando a costa de la señorita. Esa frase también es monumental.
Joder.
Es que la escopeta nacional es un...
Es enorme esa película.
Es enorme. Berlanga es en el estado más... Berlanga y Azcona en el estado más puro posible.
Ahora sí que estamos nacionales.
Pues nos quedan algo así como 7 minutos. Ponemos una canción y luego despedimos y ponemos otra. O como no sé lo que dura, porque son cortitas.
Hombre, vamos a ver una cosa. Aprovechemos que está aquí Enrique García, como tú veas.
Si queréis sacar el tema, recuerdo que Han también hizo cómic erótico en su momento. Y a ver, la historia no es nada especial, pero llama mucho la atención, ¿verdad? Ver un cómic y decir, coño, esto lo ha dibujado Han. O sea, no estamos hablando de la gente que se sabe. ¿Quién dibuje? Perdón, ¿cómo se llama este hombre? El que casi se carga Capitán América con esos pedazos de pechos.
Rollyfield. Ha salido el tema de Rollyfield. Sí, pero no ha salido hoy Rollyfield, fíjate.
No es lo mismo con reconocer el dibujo de Rob Liefeld, que eso digamos que sí que requiere un cierto conocimiento de la materia, que reconocer a Han. Todo el mundo en la península sabe cómo dibuja Han.
Sí, Super López. O sea, no,
es, evidentemente.
Es completamente, digamos, indistinguible.
Y también hay por ahí unos... de eso no se ha hecho erótico, me parece, pero toda la gente que hizo, digamos, de dibujantes de apoyo, por no llamarles negros, sí. Ibáñez y de Escobar también ha debido haber alguno, o bueno, negros o gente que ha continuado después, pues mucha de esta gente luego ha cogido, se conoce que Bruguera, Z ha prescindido de ellos y han dicho, pues yo sé dibujar esta mierda, internet se va a enterar. Y hay cada cosa por ahí suelta, madre mía.
Internet, a ver, si rascas un poquito, el internet da miedito.
Sí, no puedo dar detalles, pero ahí lo dejo dicho. Porque al fin y al cabo, también es una expresión de libertad esta clase de cómic, ¿no? Es una cosa que no solamente ha estado prohibida, siempre ha estado mal vista, incluso cuando políticamente no lo estaba tanto. Socialmente siempre ha estado mal vista. ¿Por qué? Pues porque teníamos esta visión del eroticismo, de la sexualidad. Teníamos una visión en la Edad Media y en ese momento en que, digamos, la Iglesia empieza con la moralina de vamos a controlar los nacimientos, pero vamos a hacerlo con castidad. Y esa moralina tardó tiempo en
pero es que ahora ha vuelto desde otro lado y por otros medios, pero en el fondo la moralina ursulina es la misma.
Claro, pero es una moralina que... ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque realmente no fue una campaña, digamos, de comunicación que tuviera éxito inmediatamente. Sabemos hoy en día que ese tipo de campañas de comunicación no pueden tener éxito in a lifetime, vamos a decirlo así. Pero técnica de goteo. Con goteo las cosas acaban saliendo. Y eso ha salido, claro. No, obviamente no es lo que estaba pensado que sucediera, pero es lo que ha terminado sucediendo. Y aquí estamos más traumatizados con el tema del sexo que yo que sé qué.
Pues que seguimos traumatizados con el tema del sexo. Ahora de otra forma y de otra manera. Y digamos, ha venido por otro camino.
Sí, pero, sí, por el tema del rey, por ejemplo, y Bárbara Rey, efectivamente.
Joder, eso es bastante traumático.
Es que es humor... Mira, yo os aseguro que el humor rancio es el que más gracia me hace. Por eso siempre he sido tan fan del jueves. El humor rancio. Rancio.
Pues rancio, rancio.
Pero rancio a más no poder.
Pero vamos a ver, maldita sea, sí, los ranciofax de las narices, ya no puedo quitarme de la cabeza. Mira, el botijo es, Guardia Civil con el pico.
Eso es increíble, lo del ranciofax, han sacado uno del rey, sacado uno que es perfecto, pero perfecto.
Claro, pero es que vamos a ver, ese hombre en qué año nació, ¿sabes? Claro que hace, que dice cosas rancias y las hace, es que es inevitable.
No, pero un poco de la aventura esta con Bárbara Rey, con los audios, etcétera, etcétera, todo ese tema. Todo
de
ese
nuevo, rollo. Era la época, era el contexto, si nos ponemos a escarbar en toda esa historia, aparecerá un torero por algún lado, porque era la época en la que estás cosas pasaban.
El torero, Guardia Civil y el cura eran las fuerzas vivas.
Las fuerzas vivas del pueblo, es verdad. Y a veces, si el pueblo era muy, muy progresista, invitaban al maestro de la escuela.
Sí, que era el rojo, ¿eh?
El rojo, evidentemente. El jefe de policía, que a veces iba con más galones que un mariscal general de todos los ejércitos, a todos los pueblos.
Sí, no sé cómo hemos llegado a hablar de este tipo de cosas, pero nos hemos metido aquí en el...
¿Te das cuenta lo que es el debate sí, abierto, sí, claro, Arturo, en Fábulas y Reflejos? Es un poquito más todas las semanas, claro. Tienes que traer.
Sí, yo hablo, ya sabes que
la mesa de los expertos. Hombre, no en mi caso, pero en el caso de Enrique sí, la mesa de los expertos, mola mucho.
Pero digo que si seguimos tirando del hilo, terminamos criticando la Semana Santa en Sevilla y eso puede acaparar problemas.
Sí, puede acabar con paros orbitales.
Bueno, escucha, ya es Navidad en Venezuela, en breve será la Semana Santa. No pasa nada.
La Semana Santa.
Si es que no han matado al Cristo ya, porque ahí son capaces de todo.
Hombre, en Venezuela la habrán cambiado por sacar un paso de superbigote o algo así, ¿sabéis lo de superbigote, no? Hizo. El gobierno de Maduro sacó un personaje, eran episodios de un minuto, y un personaje para promocionarse que es básicamente Maduro en traje de superhéroe.
Ay, Dios.
Y se llama así, se llama Superbigote, no es coña, ese es el nombre.
¿Dónde ves tú esas cosas? ¿Dónde te metes? ¿A qué hora te acuestas?
En el mismo sitio que me entero de las historias sobre los dibujos animados de propaganda de Corea del Norte, que son sorprendentemente interesantes.
Bueno.
Ardilla y erizo, creo que es la traducción del título, más o menos.
Yo, entre sus reportajes sobre cómo hay unicornios en Corea del Norte, son dos cosas fascinantes completamente.
Los guionistas tienen que ganar un pastizal en Corea del Norte.
Hubo un equipo de investigación en Corea del Norte que se fue a buscar unicornios. Porque en Corea del Norte hay unicornios.
Ah.
Y fue un documental pagado por el régimen y demás para sacar unicornios, para enseñar a la gente cómo había unicornios en Corea del Norte.
Bueno, estamos hablando de un lugar donde se asegura que el glorioso líder ha escrito 5 libros al día desde que nació, así que, ¿por qué
no?
Curas,
ha descubierto curas con muchas enfermedades y que le llevan por otro país y todo el mundo para que se asombren de su inteligencia y comparta su saber con ellos.
Pero si está medio muerto.
Ya,
pero si fuma y bebe, si es hombre...
Pues hace bien.
Bueno,
no, perdón,
hemos
mal.
Encontrado curas niños, para niños, todo, bueno, para la obesidad.
Keith Richards es un deportista al lado de él. Por favor.
Bueno, ya se nos tenemos que ir, que se nos acaba
Vaya
el tiempo.
¡Vaya, hombre!
Yo os he traído una canción para vosotros, que os va a gustar mucho,
vale.
Porque es de los Trashmen.
I'm a Trashman.
Y la canción es Surfing Birds.
¡Bien!
¡Hombre! Sabía que os iba a gustar.
¡Venga!
Pues con Surfing Birds de los Trashmen, nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, buena gente, a parir panteras.
¡Adiós!
Bien, café, dame caso.
Adiós.
Oh, well, everybody says about the bird. Bird, bird, bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird, well. Everybody knows that the bird is a winner, a winner, bird, bird. The bird's a winner, winner. I wonder everybody's heard about the bird.